Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias por traernos a este lugar para recibir una palabra tuya. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos puedas hablar a cada uno de nosotros. Toma ahora el control de nuestras vidas. Llénanos de ti, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Bueno, vamos a compartir un mensaje en esta noche que tiene como título Una propuesta decente. Bueno, pensé un poquito en este mensaje porque realmente me acordé de una película de hace, la verdad, muchos años. Yo no sé cuántos años tenga esa película, pero esa película se llama así, Una propuesta indecente. Y es como una pareja, un matrimonio, tienen como dificultades económicas y conocen a un hombre muy rico. Y el hombre muy rico le dice: mire, si usted me deja pasar todo un día y toda una noche con su esposa, yo les doy cierta cantidad de dinero. Y él dice: ¿pero qué van a hacer? Dijo: no, lo que ella quiera, yo no le voy a obligar a hacer nada, pero lo que ella quiera. Y entonces como que él accede a hacerlo, la esposa también, y ella va pues poco a poco como accediendo a diferentes propuestas que este otro hombre le va haciendo. Y por eso se llama Una propuesta indecente. Y yo creo que de eso está hoy en día el mundo lleno de propuestas indecentes, ¿no? Hoy en día el mundo trae sus propuestas indecentes de sexo, trae sus propuestas indecentes de drogas, hay propuestas para dividir las familias, hay propuestas indecentes para tener un reconocimiento en redes sociales. Hay propuestas indecentes para hacer dinero de una manera muy rápida y muy fácil. Y veo que muchas de estas cosas a veces comienzan a estar en el corazón de muchos jóvenes, ¿no? Me preocupa muchas veces cómo en la mente de los jóvenes y en su corazón no tengan un proyecto de vida a través del tiempo y de los años. Sí, que ellos puedan decir: mira, más o menos quiero construir un futuro, espero en unos 10 años poder comprar mi apartamento, en 15 años espero poder viajar, conocer otras naciones. No sé, unas proyecciones como que se van haciendo a través del tiempo. Muy contrario a eso, copian mucho mejor propuestas indecentes de personas que pueden hacer dinero. Tal vez hoy en día las redes sociales uno puede observar muy bien eso, ¿no? Entonces ven como todos estos influencers que al igual no hacen nada extraordinario, nada inteligente, ¿sí? Porque pues cuando uno ve detrás de todo lo que ellos pueden llegar a hacer, pues uno no encuentra algo muy inteligente. Realmente es, en su mayoría de situaciones, es hacer el ridículo, convertirse un poquito en un medio payaso o convertirse simplemente en una mujer muy vulgar para simplemente tener un dinero de manera muy rápido, un reconocimiento. Y pues increíblemente uno puede ver que ya generaciones muy pequeños, ¿no? Muy pequeños. Hablo ya de niños que a veces uno les pregunta y uno: óyeme, ¿qué te gustaría ser cuando grande? Y dice: influencer. ¿Sí? Y ellos desde pequeñitos ya tienen o han aceptado una propuesta indecente para su vida. Tal vez yo creo que la propuesta más indecente que la pudiera relacionar de pronto con este tema que quiero compartir con ustedes es esa propuesta en que muchas veces le hacen personas unas a otras, al sexo opuesto, de poder decirle, óyeme, tengamos relaciones íntimas, ¿sí? Es tener intimidad con otra persona. Y por eso hoy quiero hablar de una propuesta decente, que es todo lo contrario, y es cómo uno puede tener una intimidad con Dios. Hoy el mundo está, como digo, lleno de esas propuestas, y a veces la propuesta que Dios hace de poder tener una intimidad con Él, de pronto la gente no la comprende. Aún yo pienso que uno de los principales motivos del por qué el Señor Jesús vino aquí a la tierra, Él vino era precisamente porque la relación entre el hombre y Dios estaba rota, estaba destruida. Y como que Él vino precisamente a decir, óyeme, yo quiero que el hombre pueda recuperar esa relación, pueda recuperar esa intimidad que se puede llegar a tener con Dios. Y por eso muchas personas al orar como que le piden cosas a Dios, pero nunca se toman el tiempo es para construir una relación con Él. Entonces uno puede ver que mucha gente es religiosa, mucha gente tiene un Dios para pedir cosas, ¿cierto? Para hacer como una serie de demandas a ese Dios, para a veces, ¿por qué no?, desahogarse, pero poco tiempo le dedican a poder tener una relación con Él, a tener una intimidad con Él. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Y esta primera parte dice, a fin de conocerle. O sea, lo que Pablo está expresando acá es como ese deseo que tiene en su corazón de poder conocer a Dios, de poder interpretarlo, de poder tener una verdadera relación. Hoy en día, digamos, algo que pasa mucho entre los jóvenes es, digamos, de cierta manera, que los jóvenes crecen siendo un poco huérfanos, independiente tengan su papá físico, porque muchas veces se puede tener el papá o se puede tener una mamá física, pero de todas maneras se crece en una gran mayoría de jóvenes bajo una orfandad, ¿sí? Porque es como esa ausencia de padres en momentos muy claves de nuestra vida, momentos específicos. Hay momentos que son muy importantes y en donde tienen que estar ahí nuestros padres. Pero insisto, bajo ese modelo que simplemente se ha creado hoy en día, pues se tomó la decisión de ir a conseguir dinero para tener una mejor calidad de vida, para que usted el día de mañana pueda entrar a una universidad, y muchas veces pues los resultados no son los mejores, porque no tenemos esa buena relación con los padres. Pero también sucede lo mismo: llega uno, conoce de Dios y Dios comienza a mostrarle quién es Él, y Él te muestra lo que es la Trinidad y te dice: yo soy Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: soy Padre, soy Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Nuestro hermano mayor. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la parte maternal de Dios. Y entonces como que uno dice, te ofrezco una familia y ahora yo quiero que tú tengas una intimidad. Yo quiero que tengas la relación que de pronto nunca has podido tener con otra persona en tu vida. Pero tienes que conocerme, tienes que conocerme. Porque a veces uno no conoce ni siquiera a las personas que viven con uno en la casa. ¿Quién lo creyera? Pero a veces tú no conoces a tus padres y a veces tus padres tampoco te conocen a ti. Sí, ellos lejos de saber qué es lo que pasa en tu vida, qué es lo que tú estás haciendo, cuáles son los amigos que tú tienes, sí, cuáles son las propuestas que tú aceptas. Porque hoy en día los jóvenes están llenos de propuestas, ¿sí o no? Una propuesta puede estar en YouTube, ¿cierto? Y en YouTube simplemente tú buscas y te comienzan a hacer una propuesta: suscríbete. Cuando tú te suscribes, ¿cierto?, te están proponiendo algo. Ok, te propongo ahora que te suscribas, me sigas, ¿cierto? Porque, oye, sígueme. Ahora esa persona te está diciendo, conóceme. Y yo a veces digo, óyeme, a veces la gente conoce a gente famosa, conoce lo que hacen todos los días, conocen lo que hacen varias veces al día, lo miran una, otra vez, video tras video, ¿sí? Y conocen a un poco de gente que ni siquiera los va a saludar a ustedes. Conocen un poco de gente que nunca los va a determinar en la vida. Y a veces tenemos esa oportunidad de una propuesta decente para nuestra vida, y también tenemos a alguien, ¿cierto?, que dice, óyeme, toma tu cruz y sígueme. Hay una propuesta también para nosotros. Hay una propuesta de Dios que Él ha traído inclusive a través del Señor Jesucristo. Y es como Él diciendo, óyeme, ¿sí? ¿Qué quería Pablo? Conocer a Cristo. O sea, él no quería tener una relación mística, él no quería tener una relación religiosa, y tal vez es uno de los enfoques que casi siempre quiero dar un poquito en los mensajes que Dios me permite predicar. A donde voy, a cualquier lugar que voy, trato de alejar a las personas de ese misticismo, de esa vida religiosa, de tener a un Dios de ceremonias, de una iglesia, ¿sí? Y más bien como que siempre trato de que la gente se pueda conectar con Él. Si tú en algún momento has tenido esa ausencia, por ejemplo, de padres, si tú tienes una buena relación con Dios Padre, todo se soluciona. Inmediatamente los vacíos, los temores, las inseguridades, los complejos que pueda tener una persona, los sentimientos de soledad, ¿sí? ¿Cuántos jóvenes se sienten solos? ¿Cuántos jóvenes sienten que no tienen el apoyo de nadie? Pero cuando tú puedes tener esa relación, esa intimidad, y tú puedes recibir una paternidad de parte de Él, inmediatamente todo eso se va. Todo eso se va. Y comienza una persona a ser muy segura. Comienza a dejar de depender inclusive de los demás. Comienza a dejar de ser un mendigo, mendigos del amor, mendigos de amigos, porque a veces hay gente que mendiga, ¿cierto? Y entonces siempre es, ay, déjenme estar con ustedes, pero ustedes ¿por qué no me llaman? ¿Pero por qué no me meten al grupo? ¿Pero por qué no me invitan a jugar? ¿Pero por qué no me invitan ustedes a la casa? ¿Por qué no me invitan a los planes? Y siempre está detrás de personas pidiendo y mendigando que lo inviten, ¿sí? Y te voy a decir algo, muchas de esas cosas han generado es precisamente más vacíos y más inseguridades muy seguramente en los jóvenes. Y por eso Pablo como que él no está anhelando inclusive como algún conocimiento secreto de Dios. Él acá llega y dice, óyeme, yo quiero conocerlo, quiero conocer el poder de la resurrección, quiero conocer la participación de sus padecimientos, quiero tal vez ver la conformidad de su muerte. Él quería conocer algo más de Dios que no fuera simplemente pedir milagros. Y por eso vamos a ver algunas de las propuestas decentes que nos pueden llevar a tener una intimidad con Dios. La primera de ellas es la propuesta de la fe. La propuesta de la fe. Dice Filipenses, el mismo capítulo 3, pero ahora el versículo 4 y 6, dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es una ley irreprensible. Aquí en estos dos versículos Pablo comienza a describir un poco quién era él antes, y él comienza a hablar de un linaje al cual él pertenecía, con algunos privilegios en su vida, ¿sí? Porque era un judío fariseo, era un judío con tal vez comodidades, con riquezas, con personas que él mismo mandaba, siendo un perseguidor de los cristianos, un líder religioso, místico, ¿sí? Fariseo, que realmente él no conocía a Dios. Y por eso el anhelo más grande de él era, decía, mira, yo quiero conocer a Dios, necesito conocer a Dios. Entonces en el versículo 7 y 8 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Realmente la primera propuesta es una propuesta de fe, porque realmente conocer a Cristo uno lo conoce por fe. O sea, las personas se pueden acercar de pronto a la iglesia y dicen, bueno, si yo me acerco realmente a la iglesia, ¿yo qué gano? ¿Yo qué gano? Y realmente él estaba diciendo, ¿sabe? No me importa nada de lo que tenía. Yo por fe quiero conocer a Cristo. ¿Sí? Yo soy capaz de botar todo lo que tengo, todo lo que yo hacía, soy capaz de botarlo a la basura solamente por ganar a Cristo, solamente por conocerlo. Entonces él puso toda su fe en Cristo y es lo que tenemos que hacer nosotros. Es la primera propuesta que usted y yo debemos aceptar de parte de él. Es difícil poder tener una intimidad con alguien que tú no conoces muy bien. Es difícil poder tener una intimidad con alguien compartido, ¿cierto? O sea, si nosotros hablamos y decimos, ok, hacia el futuro muy seguramente aquí cada uno de estos jóvenes se tendrá que ir enamorando, se tendrán que ir casando, ¿cierto? Y uno llega y dice, ok, me caso porque quiero compartir con una persona el resto de mi vida y con esta persona yo quiero tener una muy buena relación, yo quiero tener una intimidad. Pero ¿qué tal esta persona dijera, ok, mira, sí, está bien, yo estoy contigo, pero también estoy con otra persona? No, pero yo no puedo aceptar eso. Muchas veces cuando nosotros tenemos cosas del mundo y tenemos a Cristo, no nos damos cuenta que realmente es difícil tener una intimidad con Él así. No se puede tener. Hay que tal vez ver todo lo que uno hacía y verlo como basura para la vida de uno, porque son cosas que no le sirven a uno. La segunda propuesta es la propuesta de la adoración. En Oseas capítulo 6, versículo 6, dice: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Así que la segunda propuesta, como que nos hace Dios a cada uno de nosotros, es: óyeme, tienes que conocer la adoración. Y la adoración solamente se puede dar cuando tú tienes un verdadero conocimiento de Dios. Y el verdadero conocimiento de Dios no se puede encontrar en otro lugar más que las Escrituras. Por eso para nosotros leer la Biblia es muy importante. Dice la misma palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Sí? El día que tú conozcas bien las Escrituras, ese día tú vas a vivir en libertad. Ese día tú dejas de ser un esclavo. Ese día dejas de tener una doble personalidad. Ese día dejas de mendigar, ¿sí ves? Amor, dejas de estar mendigando amistades, dejas de estar con sentimientos, pensamientos suicidas, de soledad, de amargura, de rencor, de odio. Se acaba el tema porque tú ya conoces muy bien y entonces entras precisamente en la adoración. ¿Sabe? La esencia de la idolatría, la esencia de la idolatría consiste en tener pensamientos equivocados de Dios. Entonces yo digo, cuando una persona tiene pensamientos equivocados de Dios, ¿por qué son los pensamientos? Porque no conoce la adoración, no la conoce. Entonces yo sé que muchas veces decimos, vamos a adorar a Dios, y pensamos que solamente es a través de la música, ¿cierto? No, estamos adorando a Dios. No, la adoración a Dios es conocerlo muy bien a través de su palabra. Cuando tú lo conoces bien en la palabra, tú comienzas a adorarlo a Él. Tú comienzas a reconocerlo en todo. Tú comienzas a entender que no son tus capacidades, sino es Él, ¿cierto? Todo lo que tú haces, dice, es Dios actuando en mi vida, ¿sí? Es Dios que está haciendo cosas en mi vida. Es Dios quien abrió la puerta. Es Dios quien me llevó a graduarme. Es Dios quien me llevó a este nuevo empleo. Es Dios que me dio esta oportunidad. Fue Dios el que restauró mi familia. Y comienzas a reconocerlo. Cuando tú lo reconoces, tú lo adoras porque tienes una intimidad con Él. La tercera propuesta es la propuesta de la oración. Entonces dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El mismo Señor Jesús, Él comienza a enseñarle a sus discípulos, porque los mismos discípulos que caminaban con Él, que lo veían orar, que oraban con Él, ellos mismos comienzan a decirle: ven, Señor, ¿cómo tenemos que orar? Y Él comienza a darles como el gran secreto de la oración. Le dice: mira, cuando tú quieras orar, entra a tu aposento, cierra la puerta, ¿sí? Ora a tu Padre que está en lo secreto, y todo lo que tu Padre vea en esa intimidad que tienen ustedes dos, ¿sí? Él va a recompensarlo en público. ¿Dónde está la recompensa de una oración? En su respuesta. O sea, realmente es frustrante orar y no tener respuestas. Es frustrante. Es frustrante. Pero escúchame, la oración no depende de un día de oración. No es un día. Es esa permanencia que tú tienes con Él de tener intimidad todos los días. Porque escúchame, ese lugar íntimo, cuando tú tienes una intimidad con Dios, tú puedes mostrarte como eres. Tú puedes llorar. O sea, mire, realmente cuando uno tiene una intimidad con Dios, se nota porque los demás miembros de la casa, donde no lleguen a ser cristianos, más o menos te van a ver como medio loco, ¿sí me entiende? Es en serio. Ellos van a decir: es que siempre ese tema de la iglesia, ¿sí me entiende? Lo ha como, ¿sí me entiende? Está como corrido. ¿Pero por qué es? Porque cuando tú estás en intimidad con Dios, todo se desaparece. Se desaparece todo. A ti no te importa nada, porque solamente estás en ese momento ahí de amor. Sientes que te habla, sientes que te abraza, sientes que te escucha. Tú puedes contarle las cosas más vergonzosas. Tú puedes hablar con él, con un amigo, con un papá. Tú puedes abrir tu corazón. Y sabes, en un momento, si te da por gritar, tú gritas. Si te da por cantar, tú cantas. Entonces la gente que está afuera no entiende. Y la gente allá llega y dice: uy, se puso por acá como a cantar. Canta duro, ni sabe cantar. Canta horrible, ¿sí me entiende? Pero no le importa, ¿sí? Porque cuando uno tiene una buena intimidad con Dios, una buena relación, a uno no le interesa nada de eso. Es entender que uno puede tener eso, ¿sabes? Que uno lo puede vivir, que uno lo puede sentir, que es algo real. Lo que quería enfrentar realmente Jesús era la práctica de los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos siempre les gustaba mostrarse en oración, pero públicamente, pero para que la gente los viera. Y como que Dios llega y dice: no, esa no es una verdadera intimidad. Yo te hago una propuesta: hazlo a solas, hazlo todos los días, búscame todos los días, que seamos los dos solamente, sin nadie más. No tienes que orar con nadie más. Ora conmigo. Todo lo que tú me digas en secreto, mi Padre te lo recompensará en público. Entonces ahí es cuando la gente llega y dice: óyeme, ven, te digo, yo he tratado de entrar a su universidad que tú entraste, pero yo no pude. ¿Cómo lo hiciste? En oración. ¿Cómo así que en oración? Yo le pedí a Dios. Entonces hay otros que llegan y dicen: ah, bueno. Y entonces comienzan, cuando están desesperados por ahí en la calle: Señor, ayúdame a entrar a la universidad, no tengo la plata, si lo hiciste con tal, hazlo conmigo. Y ya, ellos están esperando una respuesta que de pronto nunca va a llegar. Porque escúchame, es que es normal que Dios responda al que tenga intimidad con Él. Es normal. Es normal. Y yo les voy a decir algo. A nosotros nos gusta, junto con mi esposa, ser pastores cercanos a la gente. Nos gusta que la gente sea cercana. Ustedes ven que yo a veces los molesto, ¿no? Y les digo: venga, salúdeme, por lo menos salúdeme. Porque a veces salgo por acá y comienzo a caminar, y a veces llego y digo: Señor, soy invisible ante los jóvenes. Soy invisible, ¿sí me entiende? Paso así por el frente de ellos y todos dicen: ¿Sí me entiende? Y otros van hablando y todo, y me ven y todo, y yo digo, no, soy invisible, ¿cierto? Y yo digo, realmente las personas, hay personas que han podido tal vez encontrar muchas cosas para su vida buenas, de pronto a través de un consejo que hemos podido darle. Alguien dirá, ¿por qué los pastores aconsejan a este y a este? Porque es que hay unos que son cercanos, porque hay gente que se acerca a nosotros, porque hay gente que dice, pastor, quiero hablar contigo, quiero contarte cómo voy, cómo me siento, tal cosa, cuáles son mis sueños. Pastor, quiero hablar contigo, sabes, me siento solo, me siento triste. Entonces esas personas que están cerca, uno comienza a tener una mejor relación con esas personas que con las que uno nunca ha hablado en la vida. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa con Dios, eso es lo que pasa con Él, que tú y yo tenemos que relacionarnos todos los días con Él, que el verdadero público de todas esas oraciones solamente es Dios. ¿Sí sabías? Cuando tú oras en lo secreto, tienes un solo público, Él. Es tu único público, es el único que está en ese lugar, y Él está esperando eso. Oye, acéptame esta propuesta, esta es mi propuesta, es una propuesta de oración. Es cada una de estas propuestas que de verdad nos llevan a tener una intimidad con Él, y esa intimidad será de bendición, no será a lo que nos propone de estas propuestas indecentes de este mundo. La cuarta propuesta es la propuesta de la obediencia. Juan 15, versículo 14, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, a veces, por eso digo yo que tenemos que desvirtuar la religiosidad, la vida mística que muchas veces personas quieren tener en una relación con Dios. Porque Él llega y dice, Jesús vino a presentarse y dijo, mira, yo quiero que seamos amigos, ¿cierto? Tú y yo podemos ser amigos, pero dice muy claro, ¿quiénes son los amigos? Los amigos son los que hacen lo que Él manda. O sea, la propuesta es la obediencia. Y dice, ok, tú quieres tener una buena relación conmigo, tienes que ser una persona obediente. Si tú lo miras, no, lo que Dios demanda de nosotros no es descabellado. A veces la gente llega y dice, obedecerle a Dios es muy difícil. Te voy a decir algo, no es a Dios. La obediencia de por sí es difícil en todo lugar. Es difícil obedecer en casa, es difícil obedecer en un trabajo, es difícil obedecer en la universidad. Es difícil, donde tú quieras y donde haya un lugar de autoridad, siempre será difícil. No estoy diciendo que sea fácil, pero es el mejor camino. Y Él dice, los que obedecen son mis amigos. Y todo lo contrario, en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso usted tiene que ver dónde tiene su corazón, dónde busca usted sus amigos, dónde busca sus alegrías. Usted tiene que ver si está aceptando las propuestas indecentes de este mundo. Porque si tú recibes esas propuestas indecentes, te voy a decir algo, eso va a acabar con la intimidad con Dios. Va a ser difícil que tú puedas tener una intimidad con Él. Y cuando uno menos piensa, puede estar, ¿quién lo pensaría, no? Que uno esté en una iglesia y sea enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez puedes asistir a esta iglesia, pero el resto de tiempo eres amigo del mundo. Te complaces con el mundo, te gustarían las cosas que el mundo te propone. Muchas de las propuestas indecentes que te hacen, estarías de acuerdo en aceptarlas si tuviera la oportunidad, porque es que hay jóvenes que no tienen la oportunidad, ¿sí? Pero si tuvieran la oportunidad, las aceptarían. Y por eso tenemos que cuidar mucho nuestro corazón. Y la última propuesta es la propuesta del sufrimiento. Entonces volvemos al mismo texto que leímos al comienzo, Filipenses 3:10, que Pablo decía, al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, realmente qué bueno es entender también que tener una intimidad con Dios también es ser partícipes muchas veces de los sufrimientos. La palabra en Mateo 5, versículo 10 y 12, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mira, definitivamente, toda persona, sin excepción, que llegue a tener una intimidad con Dios, siempre se verá reflejado en las personas. Siempre. Una persona que tiene intimidad con Dios es una persona que tiene buenos amigos, tiene buenas relaciones con la familia. Porque lo que Dios hizo a través de su intimidad en esa persona comienza a hacerlo a través también de los demás. Entonces, ¿cómo trata usted a las otras personas? Dígame usted cómo trata a los demás. Usted trata a los demás de acuerdo a la intimidad que tenga con Dios. Si usted los trata mal, es porque usted no tiene una intimidad con Dios. Porque cuando Dios en su intimidad ha tratado con nosotros y nos trata con amor, ¿cierto?, y tiene buen trato con nosotros y nos tiene paciencia, entonces uno comienza a hacer lo mismo con los demás. Cuando usted le sirve a las personas, es porque usted dice: yo le sirvo a las personas porque tengo un Dios que ha servido a mi vida. Cuando usted ama a las personas, es porque usted llega y dice: tengo un Dios que en su intimidad he sentido el amor. Yo he sentido el amor, yo he sentido los brazos de Él. Yo siento cómo me abraza. Yo he sentido sus manos, las he sentido así en mi cara. Yo he sentido palabras dulces de parte de Él. Yo he sentido su perdón. Y entonces, si usted ha sentido todo eso, usted comienza simplemente a proyectar eso en los demás. Entonces, cuando usted es una influencia en las personas, es porque usted llega y dice: porque Dios fue una influencia en mí. ¿Y será el resultado de qué? De una intimidad. De una intimidad. La intimidad con Dios es lo más importante. Y por eso tenemos que llenarnos de estas propuestas decentes y alejarnos de propuestas indecentes que nos está ofreciendo este mundo y que simplemente nos van a llevar y nos van a conducir al fracaso, a la destrucción, a la soledad, a la ruina, a tener una vida conflictiva, a tener una vida sin familia, a estar lleno de rencores, a estar lleno de equivocaciones, a estar simplemente cayendo en uno y en otro pecado y simplemente sintiéndonos cada día que no encajamos en este mundo. Por eso todos nosotros tenemos que aceptar esa propuesta decente de parte de Dios, donde nos invita a cada uno de nosotros también a decir: oye, sígueme, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y que todos nosotros podamos entender que hay un Dios que nos ama, un Dios que quiere relacionarse con nosotros, un Dios que lo que más le interesa, más que usted venga a la iglesia, lo que más le interesa a Él es que usted pueda tener una verdadera intimidad todos los días con Él. Amén. Coloquémonos de pie y vamos a orar. Cierre sus ojos ahí. Lo invito a que pueda levantar sus manos como una señal y un símbolo de humildad delante de Dios. Nuestras manos levantadas significa que podemos decirle: Señor, aquí estoy porque no soy nada sin ti. Nuestras manos levantadas significan poder decirle: Señor, toma mi vida, toma mi cuerpo, toma mi mente, toma mis ojos, toma mi boca, toma todo mi ser, toma mi corazón, toma mis pensamientos. Y Señor, hoy tú has traído esta propuesta decente para nosotros. En medio de un mundo que todos los días, a través de redes sociales, a través de películas, a través de series. Todo el tiempo son invitaciones de propuestas indecentes. Un mundo lleno de propuestas indecentes para acabarnos, para destruirnos. No para hacernos mejores, sino peores. No para hacernos seguros, sino inseguros. No para ser auténticos, sino para ser falsos. Y tenemos a un mundo que simplemente quiere hacernos estas propuestas para alejarnos y que tú y yo no podamos tener una intimidad con Dios. Pero Señor, hoy aceptamos cada una de estas propuestas. Hoy queremos, Señor, presentarnos delante de ti. Y queremos renunciar a todas estas propuestas indecentes del mundo para consagrar nuestras vidas a ti y poder tener esa intimidad. Esa que muchas veces no he podido tener aquí en la tierra, ni siquiera con las personas más cercanas que están a mi lado. Pero que tú puedas decirle: Señor, de aquí en adelante voy a buscarte, voy a conocerte, voy a hacer lo mismo que el apóstol Pablo. Lo más importante será conocerte a ti. Voy a leer tu palabra, voy a adorarte, voy a honrarte en cada una de las cosas que tú hagas por mi vida. Voy a reconocerte, voy a dejarme guiar por ti, voy a poder abrir mi corazón, voy a poder encerrarme en un lugar para tener esa intimidad contigo y salir de ese lugar fuerte, seguro. Así que, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor infinito. Gracias por tu palabra. Te amamos, te bendecimos. Y quiero saber si hay jóvenes que vengan por primera vez a este lugar hoy. Si usted nunca antes había venido, puede levantar su mano. ¿Hay alguien que nos acompañe hoy por primera vez acá? ¿Alguien? Levante su manito, déjeme verlo. Ok, bienvenida. ¿Alguien más? Tú también, qué bueno, por allá atrás. ¿Les puedo pedir un favor? Pueden venir rápidamente acá y hacemos una oración antes de irnos. Venga, deje su lugar y venga hasta acá y démosles un fuerte aplauso a ellos de bienvenida. Vengan. Voy a invitarles que juntos hagamos una oración. Esta primera oración que tal vez ustedes pueden hacer hoy es el comienzo de poder tener una intimidad con Dios. Vuelvo, insisto, propuestas te han hecho muchas en la vida, pero tal vez hoy Dios te ha traído a este lugar para hacerte una propuesta. Tal vez la mejor de todas es una propuesta decente, porque es una propuesta que quiere lo mejor para tu vida, para tu futuro. Así que te pido que pongas tu mano derecha en tu corazón. Pon tu mano ahí derecha en tu corazón. Cierra tus ojos por un momento. Yo te guío en la oración y tú la vas a repetir fuertemente conmigo. Di: Señor Jesús, por mucho tiempo estuve lejos de ti. Sé que soy pecador y te pido que me perdones. Hoy quiero abrir las puertas de mi corazón y yo te acepto y te recibo a ti, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Amén. Abran sus ojos en esta primera oración que ustedes están haciendo. Tal vez es aceptar esa propuesta de que Cristo pueda caminar con uno. Te han invitado a caminar en muchas otras cosas que no es Dios, pero qué bueno que en lo posible nos sigas acompañando y que podamos seguir aprendiendo un poco de estos mensajes. Aquí tenemos a Sebastián, que ustedes lo escucharon ahora. Él tiene un regalo para ustedes y esperamos que a través de este regalo ustedes puedan conocer mucho más a Dios, ¿vale? No vuelvan a su lugar, sus amigos los van a esperar acá. Así que sigan por acá con Sebastián. Démosles otro aplauso de bienvenida. Sigan por acá. El resto nos colocamos de pie. Señor, damos gracias por tu palabra, por todo lo que aprendimos a través de ella. Permítenos poder caminar en esa propuesta decente. Permítenos que esa propuesta llegue hoy a nuestro corazón y tú seas un Dios real, no un Dios religioso, y podamos experimentar el poder tener una vida íntima con Dios y poder sentirnos orgullosos, seguros, confiados de un Dios que nos lleva a toda bendición. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Les pido el favor que podamos, por lo menos el auditorio, sí, desocuparlo rápidamente.